Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vivimos una verdadera revolución digital. A veces no somos conscientes de que lo que está aconteciendo apenas tiene precedentes en la historia. Quiero decir que tenemos que retrotraernos al invento de Gutenberg, de la imprenta, o a la revolución industrial del siglo XIX para poder comprender lo que está aconteciendo y va a pasar a lo largo de los próximos 10-20 años. El mundo va a cambiar por completo, tal y como lo conocemos, va a constituirse de otra manera. Coches que vuelan, realidades virtuales que van a permitir ver lo que no está, androides que nos van a rodear. De todo esto vamos a hablar en esta mañana fascinante con nuestra experta, Estela Luna de María, que es experta en Big Data y Business Intelligence y es CEO de Pentaquar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Por cierto, porque tenemos en España investigadores que van a la cabeza en esta revolución tecnológica y Pablo Jarillo ha ganado esta semana un premio que dicen es fundamental, Estela.
Sí, Pablo Jarillo es un físico valenciano que tiene un laboratorio en el MIT, en Boston, en Estados Unidos, en esta universidad tan prestigiosa. Y entonces él tiene una carrera internacional consolidada, no es muy mayor, tiene 30 y tantos años, 40 y pocos, o sea, es joven. Y entonces lo que ha hecho ha ganado el premio Wolf. ¿Cuál es el premio Wolf? El premio Wolf es un premio que da el Estado de Israel a los mayores logros en diferentes disciplinas, física, medicina, química, también en música, en arte. Y lo que ha sucedido es que en los últimos años tienen un ojo muy bueno, porque todo el que gana el premio Wolf a los 3 o 4 años gana el premio Nobel. O sea,
¡madre
que
mía!
Ha sido como que ellos tienen muy buen gusto seleccionando los ganadores. Entonces ha ganado el premio Wolf, que es un premio súper importante.
¿Y qué es lo que ha hecho? Porque a ver si lo entiendo, Después vamos a hablar sobre los adelantos que nos van a cambiar la vida, pero parece ser que él ha investigado sobre el grafeno y yo ni sé lo que es el grafeno, Estela.
Bueno, el grafeno es un nuevo material que se ha descubierto en estos últimos años, que tiene propiedades de conducción de la electricidad muy importantes. Entonces, es el nuevo material con el que se van a construir los transistores que forman los ordenadores, que forman las computadoras, las baterías con las que se forman los teléfonos, las baterías con las que funcionan los coches eléctricos. Es decir, es el nuevo material que va a reemplazar todas las cosas básicas que van en los dispositivos electrónicos y en los coches eléctricos y en un montón de dispositivos que utilizamos y que empezamos a utilizar masivamente.
Y esto ya lo conocíamos, el grafeno. ¿Y qué ha aportado Pablo Jarillo?
Vale, el grafeno ya lo conocíamos, lo que pasa que todavía no estaba completamente claro bajo qué condiciones se producía la máxima superconductividad. Porque para que lo entiendan todos los oyentes, cuanto más conduzca el material, más rápido van todos los procesos, con lo cual la capacidad tecnológica de computación y de ver imágenes y de velocidad de los coches y de todo se incrementa exponencialmente. Entonces, lo que ha descubierto Pablo Jarillo, bueno, lo ha descubierto en colaboración con unos investigadores de la Universidad de Texas Austin, es que si tú pones dos capas de grafeno con un ángulo de 1,5 grados, que es el ángulo mágico, la superconductividad es máxima.
Fíjate. O sea, que ha hecho como capeados del grafeno que van a permitir un salto enorme desde el punto de vista tecnológico.
Eso es. Entonces, produce una conductividad máxima en el ángulo mágico del 1,5 grados y entonces cuando este material ya se pueda producir industrialmente, pues veremos un salto en...
¿Y qué es eso del ángulo mágico? ¿Por qué lo llamas mágico?
Claro, porque sabían que dependiendo de cómo pongan las capas de grafeno, los electrones van más rápidos o más despacio. Y entonces él ha estado probando hasta comprobar que los que las capas de grafeno tienen que estar a 1,5 grados exactamente.
Cuando vamos a esto de los cambios que nos van a modificar la vida de una manera sorprendente, ¿realmente es así? O sea, ¿es esta revolución que estamos viviendo es histórica?
Es histórica, sí, porque yo creo que ahora ninguno o la mayoría de la gente no puede vivir sin un teléfono inteligente. Muchos ya tienen también el reloj inteligente que te mira los pasos que caminas, las pulsaciones que tiene tu corazón, por no decir de los asistentes, del Alexa, del Cortana, del Siri. Entonces, estamos en una revolución que como cada día salen cosas nuevas, pues lo vamos viviendo en directo.
Pues vamos a hacer un repaso a lo que va a ocurrir, sencillamente para ponernos en el futuro inmediato. En el hogar, por ejemplo, ¿cómo va a ser nuestra casa?
Pues en el hogar, para aquellos que ya tienen muchos dispositivos inteligentes en el hogar, verán una evolución todavía mayor de los mismos. Es decir, cocinas inteligentes. ¿Qué es las cocinas? Pues que tenemos sensores dentro de la nevera que nos dicen, tendremos en el futuro, que nos dicen cómo van a estar los alimentos. Es decir, ¿este alimento se encuentra en buen estado o no? Ya te lo dice el sensor de la nevera.
O sea, cómete el pollo que se va a pasar.
Cómete el pollo que se va a pasar, viéndolo científicamente, porque ven la forma, el color, el estado de degradación, análisis de los alimentos, seguridad de los mismos, todo conectado, todos los dispositivos conectados con wifi entre ellos, lo que habíamos hablado del Internet de las Cosas. Es decir, la placa conectada con la nevera, conectada con la cafetera, todo conectado, todo inteligente y todo emitiendo información, emitiendo datos que nos dicen qué podemos hacer. Eso en la cocina.
Por supuesto, también una conexión eventual entre la nevera y el supermercado.
Entre la nevera y el supermercado. El supermercado, tú vas a hacer la compra y entonces puedes hacer una compra digital que la nevera te dice, oye, que es que no te queda leche en la nevera. Entonces directamente emite una orden para que se realice la compra de ciertos alimentos. O no tienes yogures o te queda una naranja. Es decir, todo esto tiene sensores y tiene análisis y te va diciendo lo que te queda y cómo puedes ir aprovisionando tu cocina.
¿Cómo va a cambiarnos el 5G? Por ejemplo, en el tema del trabajo, pero también en otros aspectos. El 5G, que básicamente es una velocidad vertiginosa, que se incorpora ya, ¿no?
Sí, el 5G ya se está incorporando. Estuvimos hablando aquí que ya empezó en mayo. Se están poniendo ya antenas repetidoras de 5G en Madrid y en grandes ciudades y llegará a toda la España. Y entonces el 5G lo que permite es que la latencia de carga de datos en los dispositivos sea todavía mucho más pequeña, con lo cual nos vamos aproximando al tiempo real. ¿Qué permite esto? Que cosas que todavía no estaban 100% incorporadas con el 5G van a ser completamente posibles. Entonces que nos digan que un sensor que está midiendo nuestro ritmo cardíaco se comunique directamente con el centro de salud, oye, que esta persona ya no se encuentra bien, no está produciéndose tal cambio, o para la gente que tiene hipertensión, que comunique directamente, o mil cosas de que vas con el coche y se conecta con tu casa y te dice que se desconecte la alarma, que se abra la nevera, que se vaya calentando la cocina, lo que sea. Todo esto se va a comunicar todo en tiempo real.
O sea,
muy
no
rápido.
Es tanto que nosotros percibamos, porque yo ya en el móvil me alucino de la rapidez. Quiero decir, yo meto ahora fulano de tal edad o la obra pictórica de Mengano y me viene de inmediato. O sea, no es tanto eso cuanto el volumen de cosas que se van a poder comunicar a toda rapidez.
A toda rapidez entre ellas, incluso sin nuestra intervención. Lo que decíamos, que los dispositivos hablen entre sí. Que la alarma de la casa se desconecte y encienda el televisor en tu noticiero favorito a la vez porque sabes que está entrando en casa, con a la vez que se encienda la nevera y que te mire los alimentos y le dé una orden al supermercado, lo que hemos comentado. Todo se hace a la vez. Que los robots se pongan a limpiar tu casa y se pongan a pasar la aspiradora sin que tú hagas nada, simplemente porque saben que vas a estar dentro de 2 horas. Que las plantas que tenemos limpien el CO2 de tu ambiente como cargadores. Otro invento tecnológico que me he enterado recientemente y que es muy interesante es que va a haber asfalto en las carreteras que va a permitir cargar los coches eléctricos simplemente por caminar sobre...
Por
circular sobre el asfalto, va el coche eléctrico y es un asfalto especial...
Bueno, me dejas perpleja.
Que se está inventando en Israel también y entonces que permite que el coche se cargue automáticamente solo por circular por rozamiento sobre ese asfalto.
Desde luego en el campo de la salud vamos a ver operar desde los Estados Unidos o desde Tokio en mesas quirófano en España, por ejemplo.
Sí, con un robot a distancia, y eso es mucho gracias al 5G, porque como los datos se pueden transmitir en tiempo real, si surge cualquier eventualidad la operación se está viendo. No como ahora, que a lo mejor hay un problema de conexión, llega con un tiempo de latencia más tarde y no se pueden tomar decisiones.
Bueno, pues seguiremos hablando con Estela Luna de estos cambios que van a ser los de la nueva década, que están aquí ya, y que van a modificar la historia del mundo como lo hizo la revolución industrial o la imprenta de Gutenberg. Asombroso estar presenciando esto, Estela Luna. Tú te lo debes pasar de pipa, porque yo estoy medio loca, pero Estela Luna disfruta con esto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Hace poco cayó enferma una persona del equipo. Bueno, exactamente, tuvo un traumatismo, una rotura, y tuvo que quedarse y está en casa durante un largo mes y medio. Y lo más sorprendente es que la casa en cuestión, su piso, no tiene ascensor, y de repente lo que iba a ser una lesión de ciertos cuidados personales y vida normal doméstica, pues se convirtió en una prisión, porque no había manera de bajarla por las escaleras y se ha pasado todas estas 6 semanas encerrada. Esto, que puede acontecer alguna vez en tu vida, es la vida cotidiana de 1 millón de personas con discapacidad que no pueden salir solas de casa. Esta es la conclusión de un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios. Vamos a ver cómo es vivir así, cómo es vivir encarcelado en tu propia casa. Nos lo van a contar personas que se ven en esta circunstancia y un invitado, don Daniel Aníbal García, que es secretario de organización de COCENFE. Muy buenos días, don Daniel.
Muy buenos días, Cristina.
1 millón de personas, increíble.
Sí, lo que has dicho es una realidad. Es gente que está condenada sin haber cometido ningún delito. Es gente que está en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Y mucha gente que sale, lo comentaremos, es gracias al esfuerzo de sus familias, de sus amigos. No son autónomos.
Claro, porque ¿cómo hace una persona, un adulto grande, fuerte, grueso, para bajar con silla de ruedas o para bajar si no tiene más movilidad que unas muletas para ir a la calle?
Pues si no tiene ascensor, jugándose el tipo. Hay mucha gente que sale de casa arriesgándose porque realmente no deberían hacerlo. Hay mucha gente que se arriesga y hay caídas, hay problemas por esas cosas. Y otra gente, porque hay una sociedad que hay voluntarios, hay gente que ayuda, es todo a costa del voluntarismo. Muchísima gente, por ejemplo, la Cruz Roja tiene un proyecto de voluntariado para que la gente pueda salir de su casa por escaleras. Pero no podemos depender del voluntariado, podemos depender de que hoy sí, hoy no.
Y sabes una cosa, Daniel, que me ha llamado enormemente la atención, que estas personas que permanecen confinadas en casa tienden a culparse por su situación.
Es tremendo. Cuando hicimos el estudio vimos que el 60% de personas con discapacidad tienen una autoimagen negativa precisamente por esta situación. Imagínate qué complicado tiene que ser estar encerrado en tu casa porque físicamente no puedes salir y además de todo que te culpabilices. Que culpabilices que la gente tiene que venir, que mi familiar tiene que ayudarme. En lugar de darte cuenta que tú eres el que estás siendo víctima, tú piensas, estoy dificultando la vida a la gente que me rodea. Es una realidad. Imagínate lo que debe ser sentirse encerrado y además sentirse culpable de tener que depender de otras personas.
Hay un certificado de movilidad reducida pero es para contarlo, porque hay tres supuestos incluidos en esta cuestión. La dependencia total de una silla de ruedas es uno de ellos, la dependencia absoluta de muletas para deambular es el otro, y la tercera, que siendo posible la movilidad haya deficiencias intelectuales que impliquen conductas agresivas o molestias de difícil control. Pero es que es complicado obtener el certificado de movilidad reducida.
Es muy complicado. Yo personalmente lo tengo, pero desde hace 4 años, cuando yo llevo con problemas de movilidad toda mi vida, con problemas de movilidad severos, hasta que ya físicamente ya he llegado a una situación de imposibilidad, no he tenido acceso a este certificado. No queremos que sea para todo el mundo, porque es para la gente que tiene movilidad reducida. Pero solo silla de ruedas, solo bastones. Hay mucha gente que igual puede caminar perfectamente 10 metros, pero luego tiene una fatiga extrema y no puede caminar más. Una persona con un problema pulmonar, por ejemplo.
Sí, una persona mayor.
Una persona mayor que realmente no es que no puedas caminar, es que solo puedes caminar 10 metros.
Pero eso, claro, estas personas tienen además que incurrir en un gasto para solicitar la prueba, para obtener el certificado de movilidad reducida, pagar además 400 euros para la prueba biomecánica, que solo se hace, atención, en centros privados. El certificado de movilidad reducida, si pagas todo eso, si lo haces, etcétera, digamos, ¿qué posibilidades te ofrece? ¿Qué ventajas?
En muchos casos, como fue mi caso, yo no tuve que ir al certificado privado, sino simplemente en la evaluación de la marcha que se me hizo se demostró claramente. Este certificado es para aquellos casos en los que, digamos, hay más dudas. En mi caso, cuando lo tuve, no hubo ninguna duda. Y la principal ventaja es que tú tienes el acceso a la placa de estacionamiento para vehículos. O sea, en un certificado de movilidad reducida, lo básico es que tú tienes la placa para poder aparcar en sitios de movilidad reducida y tienes alguna ventaja el acceso al vehículo privado. Pero nosotros lo que reclamamos es también las ventajas para poder acceder al transporte público, al taxi, etc. Esto pivota sobre todo sobre el vehículo privado.
¿En qué medida las comunidades de propietarios están obligados a facilitar la accesibilidad?
Pues ha habido cambios legislativos muy importantes. La última fue en marzo de este año y cada vez hay más obligaciones. Actualmente, si una obra de accesibilidad tiene una subvención pública del 75% del presupuesto, la comunidad de vecinos está obligado a hacerlo. Sin embargo, no olvidemos que hay muchas comunidades que una derrama supone un gran importe para los vecinos, sobre todo en algunas zonas que no hay tantas posibilidades económicas, y nosotros lo que creamos es que haya un fondo público. Esto no puede depender de los bolsillos de las personas, porque esto además, hoy en día, las viviendas que no son accesibles son aquellas los barrios quizás más pobres de las ciudades. Y hacemos...
Y no hay un fondo de accesibilidad.
No hay un fondo de accesibilidad.
Claro, es que esto es muy grave. Bueno, vamos a hablar con una de estas personas, una de las casi 4 millones de personas con discapacidad. Nuria tiene 39 años y sufre el llamado síndrome SUDEC. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es el síndrome de SUDEC?
Pues el SUDEC... A mí, por ejemplo, me salió a raíz de una simple operación de artroscopia. El SUDEC, sobre todo, lo que provoca es muchísimo dolor en la zona, pérdida de masa muscular, pérdida de movilidad en la articulación y, bueno, cambios de coloración en la piel, etcétera.
Madre mía. ¿Cómo es tu circunstancia vital? ¿Está tu vivienda preparada?
No. No, además vivo en un cuarto sin ascensor, son 68 escalones y, bueno, yo deambulo desde entonces con muletas. Aparte de tenerlo en una rodilla, me hizo efecto espejo y también lo tengo en la otra rodilla.
Claro. ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Trabajas? ¿Lo haces desde casa?
Pues trabajo...
Uy, Hemos perdido a Nuria. Sí. A ver, que te estaba preguntando si trabajas desde casa.
Yo sí os estaba escuchando, sí. Bueno, a ver, yo actualmente trabajo en una empresa de empleo especial. Uh-huh. Allí sí es accesible, pero bueno, yo desde casa de momento no. Hace como 2 semanas sí que lo he solicitado en mi trabajo. Y bueno, estoy pendiente a ver que me digan algo.
Ya, pero ¿cómo haces para trasladarte al trabajo si vives en un cuarto sin ascensor?
Pues con ayuda de mi madre, sobre todo, y ayuda de mi padre. A ver, muchísimas de las veces, sobre todo últimamente, sí que estoy subiendo el cuarto sentada, ayudándome con los brazos, porque cada vez tengo muchísima menos masa muscular, ya que es una enfermedad degenerativa, y me cuesta pues horrores subir y
pero
bajar.
Vamos a ver, ¿tú no tienes acceso a una vivienda de protección oficial en otras condiciones?
No, lo he solicitado y es más, hace unos días me llegó una carta denegándome una vivienda pues adaptada.
Vamos a hablar también con Gaspar Cañamaque. Padece esclerosis múltiple, usa silla de ruedas manual. Ahora mismo se está mudando a un piso de planta baja porque ya no podía más. Llevaba ya año y medio sin poder salir de casa. Gaspar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no me lo puedo imaginar. Año y medio sin poder salir de casa. ¿Cómo te encontrabas?
Pues fatal. Fatal porque un año y medio de salir tres veces a la calle, al año.
Pero qué horror, es que eso da depresión.
Tres veces o cuatro que tenía que ir al médico, nada más.
¿Y cuántos años llevas con esta situación?
Pues desde el 2011, 2010 que me detectaron la enfermedad, pues por lo menos seis años.
¡Qué barbaridad! Me dicen que llevas desde 2017 peleando con la comunidad de vecinos para poner un ascensor.
Sí, sí, lo que es una plataforma del 2016, que le avisamos a la comunidad que para el 2017 había cambiado la ley y que era ya obligatorio en el 2017 el tema de la accesibilidad.
¿Y por qué se niegan, viendo una condición tan extrema por tu parte?
¿El qué?
¿Que por qué se negaban a poner el ascensor?
Pues unos porque no entendían o no entienden. Otros que claro, era una derrama. Y había otra gente que sí, que estaba de acuerdo en hacerlo.
Sí,
porque,
sí, sí.
Porque... ya no es que me o sea, fuera mío el problema, ¿no? Bueno, el problema, sí, claro. Sino gente de, no sé, familiares, gente que quería ir a ver a sus familiares que vivían ahí. Y si estaban o iban con bastón o silla de ruedas, pues no podían.
Claro. Oye, ¿y quién te ayuda cuando tienes que salir de casa?
Cuando estaba viviendo en el otro lado.
Sí, porque ahora estáis de mudanza, gracias a Dios.
Sí, sí, yo ya vivo en un piso planta baja, o sea, sí. Salgo de la cocina de la casa y estoy en la calle.
Claro, lo suyo. ¿Pero qué hacías antes para salir de casa?
Pues con mi mujer. Mi mujer era la que se llevaba todo el
follón de sí. Bajar corriendo la silla, subir corriendo a por ti.
Exactamente, y ayudarme a bajar.
Escalón por escalón, bajando la pierna que no se mueve.
Exactamente, ahí es.
Pero creo que has tenido incluso alguna vez que llamar a la policía para que te ayude a subir.
Pues muchas veces.
Qué
muchas
barbaridad.
Veces por salir al médico, y al médico que lo tenía mejor temprano, a las 9 de la mañana, y venir. Porque claro, al médico vas, pero no sabes cuándo sales. Entonces llegar a las 2 de la tarde del médico, a lo mejor hacerme una resonancia o consulta con el neurólogo, y tener que llamar a la policía a que me ayudara a subir.
¿Qué reclamas al futuro gobierno para la situación de personas como tú?
Bueno, pues lo principal es que se adapten todas y que no haya ninguna traba en que puedan los edificios y las comunidades antiguas, que son las peores, que no haya ninguna traba en poner, porque esto es necesario.
Es increíble. Pues aquí están los tres testigos, Gaspar, Nuria y Daniel. Es urgente que las comunidades de vecinos tengan taxativamente que hacer estas modificaciones. Y es urgente también que cuando no haya dinero se cree un fondo estatal por la accesibilidad universal que pueda correr con los gastos de establecer un ascensor, una rampa, una silla que vaya por las escaleras. Pero esto no puede ser, que haya 1 millón de personas confinadas en las casas. Gracias de verdad por hablar con nosotros. Gracias a Nuria, gracias a Gaspar, gracias a Daniel Aníbal García, secretario de Organización de Ecocenfe.
Muchas gracias.
Adiós,
muchas
buenos días.
Gracias. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado! Ocasión Plus, 7 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Estás enamorado. No puede ser posible que tú estés perdiendo el tiempo en mí.
Estoy perpleja, completamente perpleja, Mikey de Toro.
¿Por qué?
Pero de verdad que... Esto es la sección de Marcote Pontemoño. Buenos días.
Hola, buenos días.
Imagínate, sí. Yo es que ha cambiado.
Parece mentira que después de casi más de tres años que llevamos aquí juntos, no sepas que yo soy muy ecléctico, muy versátil, muy, muy doblable.
¿Abierto?
Abierto, sí. Abierto de miras musicales, sobre todo.
Sí, sí.
Entonces, no, pongo de todo. A mí me gusta todo.
Mira qué cara tienen aquí Diego González y Juan Amaro, que están con las fauces abiertas.
Se les han puesto cara de románticos a los dos, ¿eh?
Sí. Enamorados.
Sí, bueno.
¡Enamorado!
Juan tiene más cara de enamorado que Diego.
Fíjate. Muy doblable, muy vender. Bueno, en fin, esto es lo nuevo.
Plegable.
Eso es lo
flexible.
Que esto es lo nuevo de Isabel Pantoja, que sacó a finales de año. Es un tema nuevo que ha sacado.
¿Que lo sacó a finales de año?
Sí, a finales del año pasado. Ajá. 2019, porque estamos ya en 2020.
O sea, en las navidades recientes.
Eso es. Entonces, es un tema que por lo que he leído por ahí se ha dado un poco de leñazo en cuanto a ventas y en cuanto a repercusión.
Que no ha sido el regalo...
Sí, porque ella
para ella, ¿no?
Lo han vendido como un lavado de cara de Isabel Pantoja, un nuevo giro en la carrera y yo no lo veo así.
¿Se ha salido del canal tradicional? A ver, a ver.
No está a mi favor.
Un poco al estilo crooner.
Es un poco crooner eso, un rollo Big Bang, pero manteniendo ese tono de copla que tiene ella. Las fotos de promo, a ella la maquillaban como si fuera Beyoncé. La gente se esperaba otra cosa, que fuera algo más moderno.
Reggaetón.
Sí, no es reggaetón,
y a
pero...
su vez sus clásicos probablemente se han sentido defraudados.
Efectivamente, y la gente moderna tampoco
tiene un bozarrón, ¿eh?
Sí.
una vez que no te lo esperas y te sale con una cosa totalmente nueva, sí, que nunca le has oído cantarlo.
A modo de foxtrot, a mí me sorprende, sí, ¿no? No me desconcierta. Si luego hay una cosa, que Isabel ha hecho poca promoción, ¿eh? Porque, por ejemplo, por aquí no vino.
Claro, y suele venir.
Es que bueno, todo que el mundo viene. Aquí hemos tenido hasta Julio Iglesias haciendo promoción.
Ya,
entonces...
pero es que Isabel Pantoja, como está muy expuesta por otro lado a los medios del papel cuché, por así decirlo, yo creo que se la juega poco en hacer entrevistas así.
Bueno, pues debiera, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que es fan y que sigue su género y que le gusta cómo canta. Es una gran voz de la copla y tiene que prodigarse con su público.
Bueno, pues vamos a hablar de grandes batacazos, por así decirlo, en alguna manera en el mundo musical. Por ejemplo, ya que estamos con Isabel Pantoja, podemos hablar de su hija Isa P.
Regálame solo un momento.
Madre mía.
Decías hace ya algún tiempo cuando tú y yo nos vimos.
Es de los videoclips más apretados que he visto en mi vida.
Pero en cual, por el vestido.
¿Eso qué es? ¿A que va apretada ella?
Sí, un poco.
Que gracias a ese tiempo sé que es mejor así.
Igual iban a apretar de presupuesto y no lo sé.
Bueno, no, es que claro.
Isabel P. se llama esta
criatura. Isa P. Pues eso, está producido por el productor que suele producir a Omar Montes, que es su ex, que yo de estas cosas me entero leyendo internet porque yo hace mucho que no veo el Sálvame, ¿verdad? Antes sí que engullía un poco este tipo de prensa.
Su exnovio es Omar Montes, que se lleva mejor con su madre, con Isabel Pantoja, y entonces se lleva muy bien, y con la que está ahora Isa P. No se lleva bien con su madre, entonces ahí tienen una rencilla.
¿Con quién está ahora?
Que el pelo de Mike es muy de peluquería, ¿eh?
Muchas gracias,
va mucho a peluquería.
Me obligan.
Esto es de revista de peluquería. Mm-hmm.
Sí, sí, es una permanente, la permanente, que decía mi abuela.
En mi peluquería no hay esta revista.
La tuya está como si te hubiese caído un huracán sobre la frente.
Pues eso, que Isa P. Lo vendieron como si fuera un bombazo, nuevo reggaetón o nuevo electrolatino y tal.
No salía, pero menos elaborado.
Esperaban tener el éxito que tuvo su hermano, ¿cómo se le llama?
¿DJ?
Francisco. Kiko. Sí. Iba a decir Paquirrín, pero Paquirrín no. Que por cierto fue a mi colegio. Que el otro día.
No lo digas.
Claro, salió.
¿Pero de tu curso?
No, es más pequeño. Pero salió el otro día en lo de Bertín, en lo de tu casa o la mía, o mi casa es la tuya, no sé cómo se llama lo de Bertín. Y mencionó al cura de mi colegio, al padre
era?
Rayo. El San Patricio.
Ah, ahí aprendí.
English. Es irlandés, un colegio irlandés. Bueno, en fin, sí, eso es. Mira Diego cómo ha encauzado.
San Patricio.
Bueno, más batacazos. Ya dejemos mi historia personal. Más batacazos. Por ejemplo, el año pasado se reunieron las Spice Girls y batacazos.
¡Ay, qué cosa más convencional!
Mira que prometían, ¿eh?
Sí, porque además se esperó esta canción.
Bueno, lo hablamos en este espacio, claro. Recuerdo. Ah, que vienen de nuevo las Spice Girls.
Se esperaba con
¿Hubo,
ganas,
¿hubo alguna baja? No sé,
Victoria Beckham.
La de Beckham, ¿no?
Vicky Beckham ha dicho que ella lo de girar y salir a hacer el ganso en un escenario, que ella tiene...
Para la pasta que pone su marido, ¿qué más va a poner ella?
Que el riñón, efectivamente, el riñón sí, ya lo tiene
cubierto. Pero las otras habrán quedado cojitas con ese gesto egoísta.
Si no está Vicky.
Bueno, pues hay Spice Girls que están decepcionados y que han pedido que les devuelvan el dinero por el fiascazo que es lo de la vuelta de las Spice Girls. O sea, que tiene que ser... Es que claro, ese era un grupo que era un producto y tuvo su momento. No es una cosa que causara mucha repercusión.
Y cosas así, claro.
Pero Backstreet Boys era otro rollo.
Jolín, pero ahí tienes el dúo dinámico, que han tantos años después todavía ha ido de aquí para cuya con éxito. O sea, que nunca sabes.
Pero caló muy hondo. Sobre todo los fans de las Spice Girls se quejan de que solo han hecho bolos en directo y en los bolos pues, el sonido no era muy bueno, era muy difícil verlas, había mucha gente, no sé.
Lo han hecho muy mal.
Entonces, ya. Los fans no están nada contentos y a ver cómo, ¿sabes? O sea, a ver
cómo salen del hoyo ahora.
Efectivamente, porque ya están un poco hundiditas. Ya no...
Pero los que han pedido que devuelvan el dinero es la gente que como fan ha ido a ver los conciertos.
Claro, claro.
Han dicho que no les ha gustado que me devuelvan la pasta.
Que devuelvan la pasta.
¡Ojo, macho!
Bueno, lo que voy a hablar, lo siguiente es un batacazo para mí personal, porque claro, he puesto uno como ejemplo, no me lo toméis mal, que yo contra Queen no tengo nada. No.
Qué bueno.
Claro.
Ahora.
Contra Queen no tengo nada, pero el problema es que yo contra Queen no tengo nada con Freddie Mercury. Luego los engendros que han hecho después, porque para mí es un engendro, yo lo siento mucho y respeto mucho a Brian May y a John Deacon, el bajista no está, y a Roger Taylor, los respeto mucho, sobre todo a Freddie Mercury. Pero es que luego han intentado reunificar a la banda usando otros cantantes, Paul Rogers de Free al principio, y ahora un tipo que se llama Adam Lambert, que canta bien el tipo. Que
salió en un programa como La Voz. Pero
no, era quedó segundo en American Idol en Estados Unidos, o sea, y que no.
O sea, no cuajó.
Hombre, no es lo mismo que Freddie Mercury.
Claro. Bueno, es que son es la diferencia en tener un artista mediático y tener una estrella de la historia de la música.
Lo intentaron con Ian Astbury en los Doors también, lo han intentado otras bandas de coger otro cantante e intentar revitalizar la banda, y a mí Nirvana hace poco se reunieron con otros cantantes, y bueno, para un rato, para un día, está muy bien, pero
hacerte, para hacer gira,
hacerte una gira y decir esto es Queen, no, esto
¿y
no
ha
es
sido al hilo de la película? ¿Del estreno?
No, esto ya iban haciendo. Con Paul Reyes se juntaron hacía tiempo y con Adam Lambert ya creo que es la segunda o la tercera gira. Pero digamos que al que le guste bien, pero esto a mí no.
Es que yo creo que para la nostalgia de la gente que lo echa de menos, pues al final...
No, pero pues es que es una banda además que cada instrumento cuenta. Y si no, Freddie Mercury, instrumento principal, dices...
Sí, pero yo me acuerdo que vinieron a Barcelona, que vino Queen a Barcelona hace como 4 o 5 años. Conozco gente que fui y bueno, pues... Obviamente no es lo mismo porque no es Freddie Mercury, pero sí que les gustó.
Bueno, sí, claro.
Lo mismo que ha pasado con AC/DC un poco. Claro. Cogieron a Axl Rose.
Sí, pero eso era un parche para luego volver.
Claro.
Esto pues, es...
Aquí han querido tirar... Aquí
Freddie Mercury, como no hagan la buija, no,
no lo llevan difícil.
Otra personita, una que tiene una gran voz, pero que se ha metido un buen batacazo, es Cristina Aguilera.
Y esto porque todo suena igual. No voy a dar nombres, pero es que estos cantantes...
Porque es el pop clásico de...
Eso es pop clásico.
O sea, es un pop fácil
clásico, que, pero que no
bueno,
es
que
los Beatles.
Bueno, que triunfa el tema, ¿no?
Salió un poco... Claro, efectivamente, es muy producto. Vamos a decir que Cristina Aguilera...
Compositores.
Sí, eso es. Productores que tienen productos y con distintas voces muy buenas, porque Cristina Aguilera sí que es cierto que tiene una voz increíble. Salió del Club Disney, por cierto. Presentaban en el Club Disney cuando eran pequeños Cristina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake.
Ya tienes, o sea, que hacer
de ahí salió
todo lo que ha salido.
Claro, pero tiene una muy buena voz. Pero claro, los productores, es lo que tú dices, el público no es tonto y si no varías un poco la música, pues la dejas de lado. Y eso es lo que le ha pasado a Cristina Aguilera, que sé, hace 4 años o 5 años que no saca nada potable, que está un poco hundida.
Fíjate, una carrera como la de Madonna para sostenerla hasta los 60, ¿cuántas vueltas ha dado? Es que esto es siempre lo mismo. Si me quieres tanto a ti, yo también iría a ver. Madre mía, qué peñazo. Ahora te vas a escuchar esto 4 horas castigada oyendo a Cristina Aguilera. No, por favor, no, sí, por mala.
Y vamos a terminar con un batacazo, pero no a nivel... Esto me pasa como con Queen. Yo respeto mucho a Mecano, pero... Mecano, muy guay. Tú eres muy fan, yo soy muy fan. Todos somos muy fan de Mecanos, pero...
Ahora ya no.
Hace unos años intentaron hacer una reunión de Mecano. Pues eso, sacaron un recopilatorio y sacaron 6 temas nuevos entre los que se incluye
este. Es verdad,
sí. Y bueno...
Como una canción de bebé.
Estuvo muy bien, pero estas 6, 8 canciones creo que eran, que sacaron... no estaban muy allá. Yo creo que las cogieron del fondo del baúl de reservas que tenían por ahí. Y intentaron volver y no cuajó la cosa. Ojalá hubiera cuajado y hubiera seguido Mecano, porque yo, como te digo, soy súper fan, pero bueno.
Aparte de los líos que tenían, ¿no? Nacho,
sí, claro, es que Mecano es imposible que vuelva. Imposible, o sea, igual que Oasis, que yo soy muy odiador de Oasis, pero si están dos hermanos que se llevan muy mal, nunca se van a volver a reunir.
Hay que ver qué interesante que las cosas humanas siempre pasan por el factor humano, ¿eh? O sea, hay que quererse, hay que encajar, hay que poder trabajar juntos, qué cosas, ¿eh? Sí, pero esto no suena como aquello, ¿eh?
Suena un poco a lo que hizo Nacho Cano luego en solitario.
Sí.
Pero claro, yo creo que no empasta con lo que es Mecano.
Nacho no Cano suena a Mecano.
Sí,
tiene
porque
un aire, pero no suena.
Eso es, tú lo has dicho. Tiene un aire a Mecano, pero no es Mecano. Entonces yo, como soy muy fan, a Mecano le exigía lo mejor. Y esto no era lo mejor.
O sea, conclusión de la sección de hoy: segundas partes nunca fueron buenas.
Muy bien, muy bien.
Qué bonito.
¿Cómo se resumen 12 minutos en 5 o 6 palabras? Eso es. Pues nada, hasta aquí.
¿Y hoy no tenemos sección de formación?
No, nos hemos ido. La semana que viene. Prometo.
Ay.
Prometo.
Vale. Adiós, Marcote, ponte moño.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Nunca.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos del mar. En un bazar dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien leerá.
Y de la belleza de la música a la tristeza de las torpezas de los seres humanos, porque hay que ver las cosas que nos hacemos los unos a los otros. Los abusos sexuales era un tema del que cuando yo era pequeña no se hablaba. De vez en cuando te encontrabas a lo mejor un exhibicionista, pero en las calles, como alumna de los colegios, pero en general era un tema que no estaba en la actualidad y desde hace un tiempo, al menos 10 años, constituye absolutamente la actualidad. La Iglesia Católica ha vivido con dolor el reconocimiento de la implicación de algunos de sus miembros en actos de abusos sexuales, a veces de menores, y ha cogido también el toro por los cuernos, que es propio de una institución noble, el decir, pues sí, nosotros también participamos de esto y vamos a hacerle frente. Y en ese sentido, la Iglesia de Madrid ha dado un paso muy interesante, que constituye para muchas otras diócesis una referencia. Concretamente, el Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha un proyecto que se llama Repara, que es una modalidad para acceder a las víctimas o que las víctimas accedan a la Iglesia y se reparen sus heridas y se les compense y encuentren un camino de sanación. Nos ha parecido tan audaz y tan interesante que vamos a hablar con el coordinador de este proyecto, que es una eminencia en el mundo académico. Don Miguel García Baró es académico, es filósofo, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y ahora está al frente de esto, que ya de por sí es llamativo. Muy buenos días, don Miguel, gracias por venir.
Muy buenos días, Cristina.
¿Y qué hace un filósofo con las víctimas de abusos sexuales?
Pues ha sido una sorpresa que el cardenal Osoro me haya encargado a mí esto, porque además no me avisó de nada. Y yo dije que sí sobre la marcha. Llevo muchos años.
Madre mía, ¿eh?
Sí, la verdad es que quizás si me lo hubiera pensado, a lo mejor. No, pero a mí me parece que es esencial que los laicos, como es mi caso, pues demos un paso al frente, o mejor, seamos empleados en trabajos que podamos realizar. Yo no voy a estar, naturalmente, en la atención psicológica o jurídica a las víctimas, pero sí que voy a colaborar, sobre todo, en la sección de nuestra oficina de acogida, que se dirige a la prevención, a la formación para prevenir casos futuros.
¿Pero qué relación tiene Miguel García Baró con este problema? Quiero decir que él es un filósofo, maestro de filósofos, profesor en la Universidad San Dámaso de Madrid, en la Universidad de Comillas. Su especialidad nada tiene que ver con esto.
No, lo que pasa es que la antropología filosófica y la filosofía práctica, la ética, pues sí que pueden, por lo menos, suministrarnos algunas armas para profundizar en la formación, tanto de los seminaristas como de muchas otras personas, ¿no?, que pueda servirnos para tener un sello Repara al que puedan acudir muchas instituciones o incluso particulares. Y entonces nosotros, aprovechando lo que ya se hace de bueno en bastantes lugares en Madrid, podamos además decir, hombre, pues habría que completar esto con tal módulo, con tal otro. Y de esa manera, por lo menos, pongamos nuestro grano de arena en intentar impedir algo que, por lo visto, sale, yo no sé cómo, de la naturaleza humana, y no hay manera de reprimirlo del todo, pero evidentemente hay que darle una respuesta que empiece por profundizar en la formación de la gente, porque es evidente que un abusador es quizá un enfermo, pero en todo caso es alguien que malentiende por completo la condición humana, la condición del otro, las relaciones interpersonales, y tiene una idea de su propio poder que deriva en algo como, fundamentalmente, abusar de la conciencia de otras personas y luego de su cuerpo de paso, pero en general.
Repara es un verbo, pero además pretende ser un elenco de siglas que significan cosas. Cuéntenos.
Sí. Lo primero es reconciliación, perdón, reconocimiento es lo primero, porque la reconciliación viene al final, justamente. Reconocimiento, prevención, atención y finalmente reparación y en el caso óptimo, reconciliación. O sea que lo primero es reconocer qué es lo que hay. Este proyecto, además, la Iglesia madrileña lo ofrece a toda la sociedad. Ni siquiera se trata solo de casos de abusos sexuales ocurridos con clérigos o con religiosos, sino que en principio ya el paso adelante es, bueno, pues vamos a intentar ayudar gratuitamente a todo el mundo. Y además, siguiendo las instrucciones del Papa Francisco, vamos a hacer que el abuso sexual esté en el centro, ciertamente, pero también el abuso de conciencia, el abuso de autoridad. O sea que es un proyecto, eso es quizá lo más original que tiene, y es en parte algo por lo que yo no me podía negar a intentar colaborar.
¿Y cómo se establece el contacto con las víctimas?
El contacto, las víctimas tienen muchas vías para llegar a nosotros. Hasta ahora, cuando se trata de casos en los que hay religiosos que están implicados, lo normal ha sido siempre que un párroco o el arcipreste o directamente se vaya al obispado. Pero al abrirse esto tan ampliamente, necesitamos tener primero una oficina física muy discreta y perfectamente preparada, que va a estar en la calle de Santa Hortensia. Después, teléfonos. Dos teléfonos para que todo el mundo pueda llamar en cualquier momento y ser atendido lo más deprisa que podamos. Ojalá no haya una tormenta de llamadas y nos veamos desbordados, ¿no? Entonces, en Santa Hortensia habrá dos turnos, por ejemplo, pues de momento el lunes por la mañana y el miércoles por la tarde. Pero los teléfonos están continuamente abiertos. Entonces, cuando alguien nos llame, pues será acogido.
¿Y qué tipo de abusos tienen su horizonte en reparar?
Ya le digo, en realidad son los abusos de conciencia, de autoridad y los sexuales. Pues es que claramente los abusos sexuales, claro, tienen una fuerza tal de escándalo por un lado y de herida a la víctima por otro, que evidentemente eso debe ser como el foco de nuestro trabajo. Por eso decía que si lo primero es reconocimiento, ya lo segundo es prevención y luego atención y reconciliación o, en fin, cura, si es posible.
¿Y qué se puede hacer? Cojamos un caso tipo, yo qué sé, una feligresa que ha experimentado abusos sexuales de su párroco, o un chaval en un colegio, o una mujer que ha sido objeto de una violación en la calle. ¿Qué se puede hacer? Porque el destrozo es enorme y a veces no tiene reparación posible.
Eso temo, que en muchos casos, por lo que ya sabemos o por la literatura que yo he podido ya consultar, realmente la reparación es dificilísima. Y además hay muchos asuntos de estos que han prescrito según la ley. La ley, la verdad, es que tiene un plazo de prescripción corto. Sí, por eso son solamente...
¿Por ejemplo? Para que
15 años. Entonces, fíjate, hay muchas personas que se dan cuenta con casi 30 años después. Empiezan a reconocer auténticamente el problema y a ponerse en curación. Entonces, yo por mi parte estaría dispuesto a que una de las cosas que haga esta agencia sea pedir, como ya piden otras instituciones un poco parecidas, que ese plazo se amplíe. Pero en todo caso, nosotros estamos dispuestos también a recibir a personas cuyos casos hayan prescrito, que vuelvan a ser leídos, vuelvan a ser investigados, etcétera. Entonces, primero, si se trata de abusos a menores, hay que denunciarlo inmediatamente. Nadie que se entere de un abuso a menores puede
ocultarlo
quedar,
o demorarlo.
Exactamente, se vuelve cómplice automáticamente. Si se trata de un abuso a una persona que ya no es menor, entonces lo que hay es, primero, que tener gente especializada en escuchas de duelos. Eso me parece que sabrás seguro que, por ejemplo, los Camilos, los religiosos Camilos, mantienen máster en duelo y todo un equipo de escuchas que están siendo de una efectividad extraordinaria.
Fíjate, algo tan sencillo como escuchar al otro de la forma adecuada.
Pero para que se haga adecuadamente hay que aprender mucho. Yo lo tengo en personas de mi familia que están colaborando en esto hace muchos años. El éxito es muy grande, pero la formación es también muy delicada y hay que revisar los casos. No se trata, claro, de psicólogos exactamente, se trata de otro tipo de ayuda muy básica que es extraordinariamente eficiente. Entonces la gente será recibida por esos especialistas en escucha. Pero rápidamente cada caso, a lo mejor una reunión semanal que podamos tener las personas que estamos al frente de las comisiones y... pues vendrá el consejo de los psicólogos y el consejo de los juristas. Es decir, que cada víctima será informada respecto a sus posibilidades jurídicas, canónicas y civiles. Porque, por supuesto, pensamos tener una colaboración con la con los vamos con los juicios civiles, con los tribunales civiles, completa, absoluta. Además hay ahora nuevas directrices del mes pasado emanadas del propio Vaticano que sueltan que vamos que han eliminado el secretismo que en estos casos por lo visto ha habido durante muchísimo tiempo.
Durante muchísimo tiempo, entre otras cosas, porque primero porque la cultura era diferente, segundo porque se pensaba que el escándalo era peor casi que el pecado o que la falta y que taparlo beneficiaba al conjunto de la sociedad. Hacer las cosas de una forma discreta por la puerta de atrás era el estilo. En muchas cosas, ¿eh? Quiero decir, joven que se quedaba embarazada, pues entregaba el hijo tal en una institución religiosa, pero nadie decía nada y se la retiraba en un pueblo. Persona que padece, o sea, es que era generalizado, ¿no? Ahora hay que tirar de la manta. ¿Qué se hace con los abusadores? ¿Qué hacen ustedes?
También tenemos que estar abiertos a cuidarlos, a intentar sanarlos.
Que esto sonará muy escandaloso en muchos sectores.
Claro, claro. Hay muchas razones. Primero, tenemos también, eso no quiero dejar de mencionarlo, que evitar, porque ya ha habido alguna publicación en que esta sospecha ha salido, que la gente no piense que si tiene algo contra, por así decir, la Iglesia abre una oficina para defenderse mejor, en realidad. Es decir, que la gente no tenga ese tipo de recelos, porque, por lo menos, lo que a mí se refiere, si hiciéramos un papel de ese estilo, yo dimitía al día siguiente. Es decir, no es nada de eso, nada de eso. Pero luego, es cierto que no podemos dejar que el acosador quede sin, por lo menos, un intento de cura. Es enormemente frecuente que esas personas nieguen lo que han hecho y, por tanto, que se nieguen también a entrar en ningún proceso de curación. Pero por nuestra parte tenemos evidentemente que intentarlo.
¿Y hay algún momento, pensaba en el terrorismo, por ejemplo, donde la víctima y el abusador se encuentran o se pueden encontrar?
Sí, ese es el objetivo ultimísimo del proyecto. Tenemos incluso algún penalista conocido que se dedica a ese tipo de procesos de reconciliación que son absolutamente extraordinarios, ejemplares, desde mi punto de vista milagrosos directamente, ¿no? Entonces eso ya sería el caso óptimo en que se pudiera hacer que la reconciliación se realizara. Entonces la víctima estaría curadísima porque evidentemente tiene con su acusador una relación terriblemente enfermiza y el acosador entraría en un proceso de sanación que necesita absolutamente por más que él lo niegue.
Pues este es el nuevo paso que ha dado la Diócesis de Madrid, el Arzobispado, poniendo en marcha el proyecto Repara, Reconocimiento, Prevención, Atención y Reparación a Víctimas de Abusos. Un paso valiente que encabeza el profesor Miguel García Baró y que agradecemos enormemente. Esperemos que constituya una línea de actuación de todas las diócesis españolas y de la Iglesia Universal. Y le agradecemos que haya dado este paso de aceptar el cargo y de venir a contárnoslo, don Miguel. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
En nuestro centro residencial Santa María del Parral acogemos a familias con hijos menores a su cargo y trabajamos juntos para que puedan tener un futuro mejor. Colabora en esta labor ofreciendo esperanza y oportunidades a quien más lo necesita, porque no podemos pasar de largo ante las dificultades que vemos en Madrid y es importante contar con personas como tú que tanto bien hacen a tantos otros. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media 999.